Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 2 de enero de 2024. El tiempo pasa tan deprisa que ya estamos en enero de 2024 y cualquier día de estos nos miramos en el espejo y decimos no sé, si es que yo ya lo que tengo es cara de jubilarme. Que claro, una cosa es tener cara de jubilarte y otra es que te pueda jubilar, porque los que estamos en una edad intermedia, que ya no somos jóvenes pero tampoco somos veteranos, esos estamos en una edad muy mala. Nos reconocerá usted básicamente porque somos los que no trincamos el bono cultural, pero tampoco los viajes del IMSERSO. Somos los que pagamos el billete del autobús, vamos cargados con un montón de bolsas y el niño pequeño colgado del brazo de cualquier manera, y cuando llega alguien un poco mayor, pues claro, no sabe mal y le cedemos el asiento, de manera que nos pasamos todo el trayecto haciendo equilibrios imposibles para no caernos con el niño, las bolsas y todo lo que llevamos. Bueno, pues eso somos nosotros, a los que nos han dicho tú tira, trabajando mucho y pagando los impuestos que te digan, que ya te tocará lo bueno a ti también, y lo malo es que el tiempo corre deprisa, pero la edad de jubilación corre más deprisa todavía, con lo cual uno empieza a sospechar que cuando le llegue la hora, la jubilación va a estar en torno a los 70 años más o menos, De momento, mire, con la llegada de 2024, la edad de jubilación se ha elevado hasta los 66 años y medio, cosa que vuelve a reabrir el debate de si el actual ritmo hace sostenible el sistema de pensiones tal y como está planteado. Este año el gasto en pensiones va a superar los 200.000 millones. Cada vez hay más pensionistas y cobrando pensiones más cuantiosas. Y los que trabajan ven cómo su edad de jubilación se retrasa y en lo que trabajan pagan más cotizaciones y más impuestos al trabajo. Los que estamos, como digo, en el medio, lo vemos con cierta inquietud. Pero es que los más jóvenes, los que todavía no ven claro lo de un trabajo estable o una casa en la que hacen un proyecto de vida, porque en una gran ciudad, por cualquier cuchitril, te piden más de 1.000 euros, a esos ya les da la risa si les preguntas por su jubilación dentro de unas décadas. Así que, guste o no, el problema de las pensiones está ahí, de igual manera que lo está el conflicto intergeneracional. Que no se trata tampoco de presentar a los jubilados como unos privilegiados, porque ellos están cobrando lo que se han ganado trabajando con tantísimo esfuerzo. Pero esa sensación contradictoria la tenemos todos, incluso muchos de ellos que cuando les preguntas te dicen que lo suyo muy bien que se lo suban, pero que al mismo tiempo la situación de sus hijos y de sus nietos les empieza a preocupar.
Ante la subida bien, pero ¿cómo, de dónde y con cargo a qué? Porque si esto genera empobrecimiento general, pues no creo que sea razonable la mejora particular.
Y después mañana que lo paguen mis hijos. El déficit en la seguridad social está
que da. Siempre es insuficiente, puesto que si el coste de la vida sube más por otra serie de factores, con eso no se cubre la subida. Pero siempre será preferible algo que nada.
Pues ahí está el debate. Por un lado, muchos sienten que necesitan esas subidas, pero por el otro, no dejan de acordarse de los que tienen que tirar adelante con ingresos iguales o inferiores, teniendo cargas familiares o sin subidas tan sistemáticas. Y eso es un problema muy serio que debería ocupar buena parte de nuestras energías, aunque seguramente los políticos seguirán enredados este año en cuestiones inverosímiles como lo de conceder la impunidad judicial a los golpistas y malversadores del 1 de octubre a cambio de que Sánchez pueda seguir en Moncloa. Eso y una serie de privilegios económicos que, si se conceden en los términos que exige el separatismo, supondrán la consagración de una España a dos velocidades. Una España en la que tener un idioma propio y una ley electoral que te beneficia permitirá a determinados españoles desentenderse de la caja común y de la solidaridad entre territorios, de manera que en el resto de autonomías o tendrán que aportar más o tendrán que recibir menos. Y esa inquietud, la inquietud de que 2024 sea el año de la impunidad judicial y el privilegio fiscal, ha sobrevolado los discursos de la mayoría de los presidentes autonómicos de fin de año, desde el socialista Page en Castilla-La Mancha a todo el pelotón de presidentes autonómicos del PP, donde destaca, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, por ser la presidenta de la comunidad que más aporta y que tiene más tiranteces ahora mismo con el gobierno central.
La desigualdad y la división entre españoles nos va a crear problemas en Madrid. Por eso apelo a que defendamos la Constitución y que la convivencia sea el mayor y mejor trabajo diario entre nosotros y con todos. Vengamos de donde vengamos. No debemos consentir que nadie levante muros. Una sociedad enfrentada está condenada al fracaso, la ruina y la frustración.
Desde luego, 2024 promete ser otro año polémico porque será el de la constatación de todas las polémicas que nos han traído hasta aquí. Desde la aprobación de la polémica ley de amnistía a las negociaciones para que Cataluña tenga ese cupo fiscal propio, sin que sepamos tampoco hasta dónde llegará lo de la petición de una consulta soberanista. También habrá que ver qué pasa en Galicia, que celebra elecciones en febrero y que, según su presidente, Alfonso Rueda, corre el riesgo de convertirse en una sucursal del nacionalismo como el PSOE sea capaz de gobernar a poco que el PP no consiga mayoría absoluta. En el País Vasco, lo que conviene a Sánchez es que las urnas hagan el trabajo por él, es decir, que el resultado sea lo suficientemente claro como para que el PSOE no tenga que elegir de forma demasiado descarada entre dejar gobernar al PNV o a Bildu. El otro día, por cierto, fue entrañable ver a la líder del PSOE en Navarra, a María Chivite, pedir a Bildu que gobierne de forma moderada, pensando en todos los vecinos de Pamplona y no solo en los Aberchales. Es decir, primero le regalan la alcaldía y luego ya les piden, por favor, una vez que ya están en la alcaldía, que no se comporten como ya se comportaron entre 2015 y 2019. Desde luego lo del PSOE con sus socios radicales es digno de estudio. Así que normal que Pedro Sánchez, en su mensaje de final de año en las redes sociales, haya puesto el acento en las medidas sociales de su gobierno, sin decir ni Pamplona, nunca mejor dicho, sobre los asuntos más polémicos como la amnistía. Y aquí es curioso, porque el gobierno insiste en ignorar lo que le conviene ignorar, insistir mucho en las supuestas políticas sociales, y luego tampoco va a desaprovechar la más mínima ocasión para hacerse la víctima. Y ahí el PSOE va a tener una mina en todo lo que son las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz. El otro día, con motivo de la Nochevieja, a alguien se le ocurrió colgar una piñata que hacía las veces de Pedro Sánchez. Se conoce que era Pedro Sánchez porque iba con traje y tenía nariz de Pinocho. Y nada, ahí que algunos se liaron a pegarle palos a la piñata a ver si caían los turrones que llevaba dentro. Miren, no vamos a ser nosotros los que defendamos este tipo de performance que tanto recuerdan a las que montaron durante tanto tiempo los indepes en Cataluña. Alguien que aspira a tener un país moderno, democrático y centrado en los problemas sociales y económicos que tenemos encima, normalmente no puede sentirse muy cómodo con escenas en las que algunos ciudadanos se ponen a desfogarse de forma vehemente contra un muñeco, igual que en otras latitudes se ponen a pisotear retratos o banderas de otros países. Pero lo del PSOE ciertamente tampoco deja de ser curioso. Fue denunciar varios ministros lo de la piñata y citar la policía a declarar al organizador de la piñata, mientras en el PSOE estudian incluso la posibilidad de denunciarlo por delito de odio. Y aquí viene una contradicción. Tú no puedes permitir la tramitación de una ley que pretende derogar el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, las ofensas a los símbolos nacionales y los delitos contra los sentimientos religiosos, y luego pretender llevar el delito de odio más allá de sus propias costuras. Porque lo de Ferraz será poco edificante, pero en el PSOE saben perfectamente que el delito de odio no da para meter mano al organizador de la piñata. Entre otras cosas porque odiar, guste o no, no es delito en España. Lo es fomentar la violencia contra determinados colectivos que se consideren especialmente vulnerables, como las minorías étnicas, religiosas o los colectivos señalados por su orientación sexual. En el supuesto de que el PSOE acepte que un muñeco vestido con traje y nariz de Pinocho es claramente un trasunto de Pedro Sánchez, habrá que convenir que Sánchez no es en sí mismo un colectivo vulnerable. Sánchez estaría, de momento, en una categoría parecida a la del rey, al que le han quemado monigotes y retratos a lo largo de estos años sin que nadie haya movido un dedo. ¿Colectivo vulnerable al que no se protege? Pues mire, todos los catalanes no nacionalistas a los que uno de sus presidentes autonómicos llamó tarados con defectos genéticos. Eso sí que es un señalamiento en toda regla que no parece preocupar a los que tan rápidamente han saltado con esto de la piñata. ¿Vulnerables? Bueno, pues los dueños de un restaurante de Barcelona al que le pintan una diana en la puerta y le llaman al boicot porque tiene el cartel en castellano, o su camarero hispanoamericano entiende pero no se dirige en catalán a los clientes. Si a toda esa gente la vamos a proteger y a quienes les acosan los vamos a llamar a declarar como al tío de la piñata, pues entonces nada que decir. Aquí no vamos a tener la osadía de decir que tiene que ser delito o que no, o que es tolerable o que no. Eso lo tiene que decidir la mayoría social de este país y lo tienen que establecer en su letra pequeña los expertos en leyes. Pero lo que sí que pedimos es que sea lo mismo para todo el mundo. Porque a ver si vamos a tener piñatas del rey y no vamos a tener piñatas de Pedro Sánchez. Porque con la impunidad judicial y los privilegios fiscales ya tenemos bastante. No hagamos también una España de dos velocidades en lo referente a el odio o la animadversión que unos podemos tolerar, otros en cambio no la pueden tolerar. Si no queremos piñatas vehementes de gente que pierde los papeles pegando golpes a un muñeco, estupendo. Desde aquí secundamos la moción. Pero todos moros o todos cristianos, que además eso es lo que le ha gustado siempre a la izquierda, ¿no? La igualdad. Bueno, pues eso. Y nada, hoy ya saben, estamos de enhorabuena porque un buen hombre que lo ha pasado mal y al que no hemos podido ayudar todo lo que nos hubiera gustado, por fin está metido en un avión para volver a casa. Nos referimos a Santiago Sánchez, que ha estado 15 meses en una cárcel de Irán porque su viaje que le debía llevar a Madrid, de Madrid a Qatar, cuando el Mundial de Fútbol, le llevó a visitar la tumba de Mahsa Amini en el peor momento posible, cuando el régimen de Irán estaba más de los nervios por las protestas sociales que provocaron la muerte de aquella joven que murió bajo custodia policial por no llevar puesto el velo islámico. Santiago ha estado en una de las cárceles más duras del mundo, pero afortunadamente va a volver a España, va a aterrizar este mediodía en su país para alegría de toda su familia, entre ellos su madre Celia, que sé que nos escucha y que lo ha pasado mal. Habrá por ahí, por cierto, algún Grinch que dirá que qué necesidad tenía de ir por esos países de esa manera para buscarse problemas. Pero miren, si no hubiera gente como Santiago, seguramente el mundo sería un poco peor. Vamos a repasar otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. En Israel, el Supremo ha tumbado una ley clave de la polémica reforma judicial que el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó en julio para precisamente quitar poder a ese tribunal. Mientras la guerra en Gaza continúa, el ejército israelí vaticina que va a durar al menos 6 meses más. Aquí en España, en Jaén, se han declarado 2 días de luto oficial en Linares por la muerte de 3 personas a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono por culpa de un brasero. Uno de los fallecidos era menor, de tan solo 16 años. Y en la región de Murcia sigue la fiesta ilegal que ha congregado a 5.000 personas en Fuente Álamo. Empezó el pasado sábado y esperan estar hasta Reyes, una semana entera en la que, además de mucha gente, se acumulan furgonetas, coches, caravanas, tiendas de campaña e incluso pequeños camiones. Y en el partidazo de COPE, Nadal.
No antes de las 9:30 de esta mañana centramos toda la atención en Rafa Nadal, que regresa a las pistas para jugar un partido de individuales después de un año fuera por lesión y tras esa derrota el pasado domingo en doble. Se mide ante el austriaco Dominic Thiem en esta primera ronda del torneo de Brisbane, que recuerdo es la antesala del Abierto de Australia, que va a arrancar dentro de 2 semanas. Hoy también tenemos fútbol, 19ª jornada en primera división y primer partido del año a las 5 de la tarde, Getafe Rayo Vallecano, a las 7:15, Real Sociedad Alavés, 9:30 de la noche, Valencia Villarreal, martes en el que también vamos a estar pendientes a mediodía de la Audiencia Nacional, donde Jennifer Hermoso, que esta madrugada ha anunciado que va a seguir en el fútbol mexicano, ha fichado por Tigres, está citada para declarar de manera presencial por el caso Rubiales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 celebrado ayer, han obtenido premio de 400.000 euros todos los cupones del número
66.912, 66912.
El segundo premio con 40.000 euros al cupón ha sido para el número
93.150, 93150.
El tercer premio con 20.000 euros al cupón ha sido para el número
1518, 01518.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los ganadores del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 y feliz Año Nuevo.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
El comienzo del año trae novedades para nuestros bolsillos en forma de impuestos. Este 2024 ha arrancado con novedades económicas que nos afectan directamente y dos de las principales son la luz y el gas, que subirán por el incremento del IVA, pero no serán los únicos. ¿Qué otros cambios vamos a notar? Claudia Cid.
En este 2024, de entrada, vamos a pagar más por el recibo de la luz y del gas, y es que el IVA sube del 5 al 10%. La electricidad se mantendrá en este tipo todo 2024, mientras que el gas recuperará el 21% en el mes de abril. En cuanto a la cesta de la compra, los alimentos básicos siguen manteniendo el 0% de IVA, el aceite o la pasta tendrán el 5% actual, y la carne y el pescado continúan con el 10%. También siguen los descuentos en el transporte público. El gobierno ha prorrogado la bonificación del 30% en el metro, los autobuses y trenes de cercanías y media distancia, y la gratuidad para los viajeros habituales. Mientras que quienes quieran desplazarse con su coche privado van a pagar entre un 5 y un 6,65% más por los peajes de las autopistas. Los pensionistas van a ver cómo su renta subirá un 3,8% de media, aunque las pensiones no contributivas aumentarán un 6,9%, salvo la de viudedad con cargas familiares, que se revalorizará un 14,1%. La gran incógnita es el salario mínimo interprofesional, que comenzará el año congelado hasta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reanude después de las Navidades las reuniones con los agentes sociales.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Paseaba por Sevilla la otra tarde cuando al fondo escuchó a alguien cantar. ¡Uy!, pensó. ¿Pero si esa canción es mía? Pero si esa canción es 90 minutos. Y le dijo a su familia, me voy a acercar. India Martínez comprobó que era una chica jovencita, con un libreto, un micrófono y un equipillo. Así esperaba a que la gente le dejara alguna moneda. India se acercó y comenzó a cantar con esa chiquilla que tenía una voz preciosa.
La luna brilla más cuando está inquieta, dejando el sol detrás para alumbrar. Así me siento yo, siempre ando detrás, a mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos, aunque besé a otro más.
Se llama Rosa Valdivia, Rosita, eso dicen sus redes sociales. Ahí fue a parar este momento, este en el que Rosita, lejos de perder los nervios por tener al lado a su cantante favorita, tuvo el temple para seguir entonando a dúo esos 90 minutos.
Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a tomar. 90 minutos fue durar el amor. Ay, qué bonito.
¿Ustedes se imaginan que un día están en la ducha tan ricamente y que no se sabe muy bien por qué les aparece su cantante favorito? ¿Está usted ahí con la esponja, dale que te pego, cantando cualquier cosa, les abre la cortina y aparece él o ella? Esto le pasó a Rosita y ni se desmayó ni nada. Y siguió cantando y aguantando el bozarrón de India Martínez sin inmutarse. Si eso no es tener vocación y ganas y temple y sentido del escenario, que venga Dios y lo vea. Sigue luchando, bonita mía, ha escrito India en su perfil. En la gorrilla cayeron más euros que otros días, así que vamos con todo, Rosita.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Hola, papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido, que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces Basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que ya lo sabrás, pero no está de más recordar las novedades que llegan con este 2024 que acabamos de estrenar. Entre ellas, las restricciones a los vehículos sin etiqueta que ya no pueden entrar en Madrid capital, salvo si están empadronados antes del año 2022. Habrá cámaras que registrarán la entrada de esos coches, incluso agentes de movilidad que vigilarán los accesos a la capital. Eso sí, de momento no se va a sancionar. Estaremos en un periodo de aviso que terminará el 30 de junio. A partir de entonces, habrá multa. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Belén.
A ver, recuérdanos con más detalle cuáles son esos vehículos que ya no pueden entrar en Madrid.
Pues desde ayer los vehículos con distintivo a que no estén domiciliados en Madrid ya no pueden circular en ningún lugar de la ciudad. Según el Ayuntamiento de Madrid, esta medida solo afecta al 2,3% de los coches que circulaban por la ciudad. Por lo general, la medida no ha sentado bien a los madrileños, que la consideran molesta para los afectados.
Ecológicamente bien, pero por otro lado seguro que es complicado para la gente que no puede permitirse un coche moderno.
Un poco lamentable, porque que no pueda entrar ahora a partir del 1 de enero en la M30, bueno, yo en concreto sí, pero hay un montón de gente que a lo mejor vive fuera de Madrid y no tiene esa suerte, y ¿qué hacen? Entonces me parece un poco mal. A ver qué tal, espero que no hagan lo mismo con la B.
Esta medida afecta principalmente a los turismos diésel matriculados antes de 2006 y a los de gasolina de antes del 2000. Para controlarlo se han instalado alrededor de 500 cámaras, además de los agentes de movilidad, que pueden pararnos para medir las emisiones que nuestro vehículo lanza mediante el uso de un instrumento conocido como opacímetro. Como decías, hasta el 1 de julio no se pondrán multas, pero todos los afectados tendrán que buscar una alternativa para sus desplazamientos del día a día.
Gracias, Arturo. Por cierto, que el 1 de enero también terminaba la moratoria para vehículos de mercancías y furgonetas de hasta 3.500 kilos para circular por Madrid Distrito Centro. El Ayuntamiento ha habilitado plazas de aparcamiento en parkings municipales para facilitar la carga y la descarga. Medidas que recoge la estrategia 360 que puso en marcha el alcalde José Luis Martínez Almeida y que está dando sus resultados, porque Madrid tiene la mejor calidad del aire de su historia, con 2 años consecutivos cumpliendo con los límites que establece Europa.
La efectividad de Madrid 360 es innegable. Hemos reducido los niveles de dióxido de nitrógeno a mínimos históricos y por segundo año consecutivo no se ha activado el protocolo de actuación para episodios de alta contaminación. Por ejemplo, en 2017 se activó durante 45 días. Hoy esa cifra es cero.
2 años sin activar el protocolo anticontaminación desde que entrara en vigor en 2015, sobre todo en esta época de invierno, con frío y sol, que es cuando más contaminación se acumula en el ambiente. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 2 de enero y te despiertas con 4 grados y cielo nuboso a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y a las 7 y 23 lo que toca es el tráfico. Queremos saber cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Belén? Y feliz año. Bueno, pues como podéis imaginar, se está circulando muy bien. Estamos observando unos niveles de tráfico muy bajos, muy típicos en estas fechas. Lo que van a encontrar es mucha comodidad en todo el recorrido de la M30, al menos de momento, también en cada una de las entradas y salidas, y también mucha ligereza en los desplazamientos por la zona centro de la ciudad.
Gracias, Charo. ¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento se circula con total normalidad en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, precaución por bancos de niebla que pueden complicar un poco más el estado de la circulación, especialmente en la zona norte de la comunidad.
Y enseguida te cuento el incidente en el centro de menores no acompañados de Hortaleza, que ha podido acabar en tragedia. Ya móvil, ya móvil.
Yamóvil.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado, y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
Bueno, pues comenzamos el año con cambios también en el tiempo. Hoy tendremos un día muy nuboso y mañana llegará la lluvia. Las temperaturas máximas van a subir hasta los 11 grados, pero esta noche, además de nubes, van a subir bastante los termómetros, que se van a quedar casi en la misma temperatura que por la mañana, llegando hasta los 10 grados en el centro.
La Airfry Digital Etaurus para Jaime, que ahora va al gym y se ha quitado las grasas de las comidas. La batidora Vapi para Sonia, porque sirve hasta para picar hielo y a ella le encantan los mojitos. Y la aspiradora Escoba Homeland Digital Animal Flex para Alberto, que ha adoptado un perro y no veas cómo tiene la casa. Estas navidades se encuentra el regalo para todos los tuyos en la web de Taurus o en tu tienda preferida. Taurus.
Entre varios menores residentes en el centro de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza, ha acabado la tarde de Año Nuevo con el incendio de un colchón que ha provocado una gran humareda cuando había 60 chicos en el interior del edificio. Afortunadamente, los bomberos han sofocado rápidamente las llamas, que han afectado a una de las plantas del inmueble. Tres personas han resultado heridas leves por inhalación de humo. Se trata de dos menores y un vigilante. Uno de los menores tuvo que ser trasladado al hospital. Todos los residentes tuvieron que ser desalojados. Y Alcalá de Henares celebra la liberación de su vecino Santiago Sánchez Cogedor, liberado tras permanecer detenido desde el pasado 2 de octubre de 2022 en una de las peores cárceles del mundo, en Irán. Santiago se dirigía andando hasta Qatar para apoyar a la selección española, proeza que se vio truncada en Irán cuando fue detenido acusado de espionaje. Tras un arduo trabajo diplomático, finalmente ha sido liberado. Era el único español detenido en Irán. A la 1:20 de la tarde tiene previsto aterrizar en Barajas el avión que trae a Santiago a Madrid desde Dubái. Y la policía ha citado hoy a declarar al convocante de la protesta de esta noche vieja en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz, en la que se colgó y se golpeó una piñata que se identificaba con el presidente Pedro Sánchez.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Servipack, el transporte urgente de Madrid, tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
No te pierdas la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el 4 de enero en su 23ª edición en el Auditorio Nacional, con grandes voces líricas como Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez y muchas más a beneficio de la ONG Acción por la Música. Venta de entradas en tiendas del Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
El sábado 6 de enero, Sealco Motor, concesionario oficial Audi en Alcorcón, te ofrece el sorteo del niño. Y lo celebra con descuentos especiales en la compra de tu vehículo, taller de mecánica y carrocería, y en recambios originales con el código Navidad23. Grupo Sealco, más de 65 años de experiencia a tu servicio.
Con 3 grados a estas horas en el centro y niebla en algunos puntos de la región, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Por mucho
mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Ya está en marcha este martes 2 de enero, primer día laborable de 2024, que va a estar marcado por las nubes y la lluvia, sobre todo en el norte. Se espera además mucho viento en Galicia y el Cantábrico. Bueno, seguimos hoy echando cuentas a ver cómo nos va a afectar todo lo que cambia este año, la subida de la luz y el gas, los peajes, bueno, hasta los sellos suben. Aunque sin duda la mejor noticia del martes es la llegada a España de Santiago Sánchez. Aterriza en Barajas este mediodía después de haber pasado más de un año en una cárcel de Irán. Y veremos qué le cuenta a la policía el convocante de la protesta frente a la sede del PSOE, en la que en Nochevieja apalearon un muñeco que simbolizaba a Pedro Sánchez. Mientras tanto, el PSOE estudia tomar medidas legales. Un segundo y nos tomamos un café.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Hoy el café de redacción se lo van a trabajar, yo estoy todavía de la voz regulera, pero bueno, Carmen Martínez Castro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, feliz año, pero estás mucho mejor.
Sí, estoy
Sergio.
Mejor, estoy mejor. De vez en cuando me ataca, sí, pero estoy mucho mejor. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, feliz año sin virus.
Ahí estamos,
buenas Navidades.
Menos mal, menos mal. Y de artista invitado tenemos hoy a Antonio Naranjo, ¿qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, wow, hombre, lo de feliz año me parece una osadía, pero bueno.
Bueno, pues hay que ponérselo mejor.
No puede ser peor que el año pasado.
Hay que ponérselo mejor, hombre. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí estamos, Sergio, buenos días.
Uno que viene con las pilas cargadas de las vacaciones.
Oye, lo que dura.
Te has mirado la prensa, como decimos ahí en Cataluña, y sí, la prensa esboza un 2024 muy intenso en lo político y en lo judicial.
Amnistía, amnistía y amnistía, que ocupará de largo ambos planos. La aplicación de dicha ley va a ocupar gran parte de este 2024, el regreso de Carles Puigdemont, por ejemplo, y las urnas en Galicia, País Vasco y la Unión Europea serán algunos de esos puntos clave de este año, como cuenta ABC sobre la amnistía. Este periódico deja claro en su editorial de hoy que esa proposición de ley presentada por los socialistas es una patada al tablero del equilibrio de poderes. Cuando un político, dice este periódico, comete un delito, deja de serlo y se convierte en un delincuente. Cualquier discurso público que altera esa secuencia de valores éticos es el germen del autoritarismo. Por otro lado, La Vanguardia señala en su editorial que el desarrollo o fracaso de las relaciones entre el Estado y los separatistas va a condicionar sin duda alguna este año. Y aquí es donde se plantea la disyuntiva, un dilema que desliza en su columna de hoy Luis Ventoso en el debate ¿qué va a pasar con Sánchez después de todo esto? Unos creen que será devorado en unos meses por sus socios imposibles, mientras que otros creen que se perpetuará sin problemas, sacrificando lo que haga falta.
Pues ya estamos en el año en el que vamos a salir de dudas. Carmen, llegados a este punto, a esta altura, desde la atalaya del 2 de enero, ¿Sánchez se perpetúa o puede que lo pase mal? ¿Tú de qué bando eres?
Yo soy del bando que no cree que Sánchez sea infalible. Es decir, mira, hay un detalle curioso del final de año. Ningún economista de fuste quiso llegar a cubrir la vacante de Nadia Calviño. Tuvo que tirar de lo que tenía del fondo de armario que tenía en el propio ministerio. Y eso te dice mucho de las expectativas y de cómo se ve la estabilidad del gobierno. O si quieres, si no la estabilidad, al menos las dificultades de gestionar que tiene este gobierno, que van a ser enormes. O sea, ¿sacará unos presupuestos? Pues probablemente, pero le va a costar sangre, sudor y lágrimas, entre otras razones porque tiene una mayoría, como hemos comentado muchas veces aquí, que es disfuncional, y a partir de ahí, pues luego también tenemos unas elecciones, de momento tenemos las gallegas y luego tendremos las europeas, las vascas y las europeas, y todo eso pues va a decir mucho, y va a decir mucho de lo que piensan los españoles sobre la gestión de Pedro Sánchez. Y yo no creo que sea infalible Pedro Sánchez. Es más, creo que me parece sorprendente que es una forma de, desde mi punto de vista, de llamar al desistimiento, ¿no? Pues claro que Sánchez puede acabar como han acabado todos, y esto al final lo decidirán los españoles, claro.
Uh-huh. Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el año va a estar caracterizado por polarización, por más polarización, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Carmen. Claro que Sánchez no es infalible, pero de momento él está
sí, sí.
En Moncloa junto con Frankenstein 2.0, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues impasible contra la Constitución, ocupando instituciones públicas privadas, empresas públicas privadas, señalando al que está enfrente, y a partir de ahí, bueno, pues en un año crispado y con pocas esperanzas de que más allá de esas elecciones puntuales esto pueda cambiar, lo que hay que hacer es armarse de valor, de alegría y de esperanza, y rodearse de buena gente, porque la mala llega sola.
Uh-huh. Ese es un buen consejo.
Antonio, pues da tu pincelada.
Yo soy más escéptico. Quiero decir, si la pregunta es ¿le va a ir bien a España? La respuesta es no. Pero si la pregunta es ¿le va a ir bien a Sánchez? Pues yo creo que sí, porque él ya ganó y no va a dejar de ganar, porque haga lo que haga, él encontrará la manera de sobrevivir, y me explico. O bien lo hace perpetuando un gobierno que yo creo que no tiene marcha atrás en el camino de deterioro y de pago de la extorsión pública, además, a la que le someten sus socios, o bien, si llegado el momento, ni aun queriendo los pagos los puede cubrir, pues siempre tendrá el argumento electoral de decir que él lo ha intentado, que ha frenado la ultraderecha, que además ha intentado integrar en un proyecto común a los separatistas, y que como eso no es posible y no quiere llegar más lejos, disuelve y convoca elecciones, ¿no? Entonces, una vez que él ha conseguido la investidura con la que no contaba ni él mismo antes de las elecciones generales de julio, me parece que su victoria personal y el cuidado de ese legado personal lo tiene garantizado. Otra cosa es que sea un precio en cualquiera de los casos, pues yo creo que inaceptable para un país al que él debería ser el primero en defender y que es el primero uh-huh. que deteriora.
Bueno, a todo esto, Juanan, algunos periódicos publican ya encuestas de cara a las elecciones europeas.
Sí, El Mundo publica hoy una encuesta con la firma de Sigma 2. El Partido Popular aventajaría en 9 puntos al PSOE y doblaría sus escaños en esas elecciones europeas. Los populares lograrían el 38% de los votos y 25 de los 61 europarlamentarios en disputa. El PSOE cae e Irene Montero obtendría asiento. Unas elecciones que aterrizarán después de las vascas y gallegas. Este periódico apunta que serán un termómetro nacional sobre el arranque de legislatura. Un arranque que, según otra encuesta, esta vez de La Razón a través de NC Report, que no ha gustado mucho a los votantes del PSOE. De hecho, según ese sondeo, el 65,9% de los votantes socialistas rechaza los pactos con Bildu. La mayoría incluso no está de acuerdo en ceder a un referéndum separatista. Un año bajo riesgo de inestabilidad política, como recalca este diario en su editorial.
Uh-huh. Al votante socialista no le gustan los pactos con Bildu, y el otro día María Chivite le pidió por favor a Bildu que no sea Berchale, vamos, que gobierne para todo el mundo, como no hizo en 2015 y 2019. O sea, es curioso esto, ¿no, Carmen? Que primero sí. Le dan la alcaldía y luego les piden que... Pero no seáis vosotros mismos, ¿vale?
Son bipolares.
Sí, no, eso es cierto. Es decir, bueno, estamos en plenas fechas navideñas, estamos aquí comentando el vestido de la Pedro. noche, pero en algún momento terminará la cosa y volveremos a ver la situación política. Y claro, lo que ha ocurrido en Navarra, en Pamplona concretamente, es de una gravedad política extraordinaria, y lo hemos comentado aquí. ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas? Pues sí, claro, las encuestas están mostrando un deterioro tremendo del PSOE. La del Mundo, la que comentaste de La Razón, pero fíjate que creo que es incluso Voz Populi que saca una encuesta de las elecciones vascas en el que le da al Partido Popular más representación que al PSOE en el País Vasco. Esto es el deterioro de la marca del PSOE, y esto es evidente. Es decir, en estas comunidades autónomas el PSOE está quedando como muleta de los nacionalismos, y que es un poco lo que puede pasar en Galicia. Es decir, en Galicia no va a gobernar, o sea, puede gobernar Rueda, parece que las encuestas dan ahora mismo mayoría absoluta para el Partido Popular, pero la alternativa no es que gobierne el PSOE, la alternativa es que gobierne el bloque apoyado por el PSOE, como gobierna Bildu en Pamplona apoyado por el PSOE, y como probablemente gobernará el PNV, seguirá gobernando en el País Vasco apoyado por el PSOE. Es que el PSOE es una fuerza que en esas comunidades está siendo marginal, o lo que es peor, está siendo muleta de los nacionalismos más extremos.
Ahí, Pilar, se ve claro un poco cuál es la dinámica, ¿no? El PSOE va, como comenta Carmen, a decirle a los separatistas, yo hago de muleta en vuestro territorio y vosotros me permitís controlar lo que es el gobierno central, de aquella manera.
Bueno, pero esa estrategia de momento les está saliendo bien. Es que yo soy de las que defiende que Sánchez es lo que busca y es lo que quiere. Si Sánchez hubiera querido otra cosa, la tenía. Feijóo le ofreció un pacto. Claro. Él no quiso ese pacto. Él está liderando este gobierno Frankenstein, y él está liderando que el Partido Socialista se desangre en algunas comunidades autónomas, porque él a lo que aspira es a seguir en Moncloa. Lo demás le da lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues si ahora hay que pactar en Pamplona un nuevo ayuntamiento, se pacta. Si ahora hay que decir todo lo contrario de lo que decía antes de ayer, pues se dice. Y si ahora hay que... O sea, esto es un cambio de cromos constante por el interés propio de quien está en Moncloa, que es Sánchez. Uh-huh. Sobre las europeas, muy rápidamente, claro que va a arrasar la derecha, porque además va a ser el voto de castigo que va a utilizar mucha gente de la izquierda, ¿no? Pero a mí eso no me tranquiliza. Yo creo que en estos momentos el Partido Popular tendría que estar ya por encima de los 200 escaños si realmente no creemos que la situación es tan grave como la que hay, ¿no?
Bueno, aquí lo de que Sánchez es capaz de pactar con Jack el Destripador y decir que lo hace para pacificar a los asesinos en serie, ya nos lo sabemos. Pero creo que también nos sabemos que todas las elecciones en las que él no participa le dan un poco igual. O sea, mayor cataclismo que en las municipales y autonómicas de mayo no va a tener. Y no ha cambiado nada, ni le ha evitado seguir con sus pactos, que están, pues nacen de la renuncia del PSOE a ser un partido de mayorías, pero sí un partido suficiente para sumar, pues con todos aquellos que solo le van a apoyar, pues para destrozar un poco la Constitución. Pero a mí sí me preocupa en concreto lo de Galicia. Porque creo, aunque las encuestas no lo recojan como posibilidad, si hay alguna probabilidad de que allí también acabe gobernando el separatismo, me parece que tenemos un problema muy serio, porque sería juntar Galicia, el País Vasco y a Cataluña y a Navarra en un frente anticonstitucional y de ruptura, que además tendría por cómplice, inductor y casi autor de los hechos al propio presidente del gobierno por necesidad de supervivencia. Entonces me parece que las elecciones de Galicia son más importantes que nunca, y que lo que pase en Galicia va a ser o un acelerador o un freno de muchas cosas bastante inquietantes que están pasando en España.
De momento Alfonso Rueda ha cogido esa idea, una idea fuerza para tirar en la precampaña, y parece que puede ir por ahí, ¿no? Es decir, ojo, que si yo no tengo mayoría absoluta, Galicia en cualquier momento se convierte en una sucursal del
claro,
separatismo,
pero
porque el PSOE va a hacer de muleta, vamos.
Pero quien se tiene que dar cuenta son los electores. O sea, Sergio, por mucho que nosotros digamos, si realmente la gente está preocupada por lo que está pasando, lo tiene que demostrar no solo en Galicia, en todas las elecciones que hay a partir de ahora. El problema es que luego llegan las elecciones y la polarización provoca que la gente vote con el estómago en vez de con la cabeza, y eso sí que es preocupante.
Yo creo que el único elemento que puede poner en riesgo la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia, y que es el elemento que en definitiva ha permitido también a Pedro Sánchez revalidar la presidencia del gobierno, es la división de voto de la derecha. Es decir, si al final Vox se presenta, que hasta ahora no ha sacado ningún diputado, y le quita al Partido Popular, que va a tener una amplísima mayoría, los votos necesarios para que esa mayoría sea absoluta, o se presenta, o la opción esta de Orense, de Jácome, consigue mermar los votos que se necesitan para la mayoría absoluta, entonces pues evidentemente no se tendrá, pero no podremos echarle la culpa a la izquierda, pues sigamos, si pero la derecha pues, si la derecha se presenta dividida, pues pues ya
pero se con un matiz sucede. Carmen, yo creo que como estrategia pedirle a un partido constitucional que no se presente es un error, es como decirle a un en una liga de fútbol, oye, a un equipo de la misma ciudad que va peor, oye, mira, déjate ganar porque así gano yo la liga. Me parece que lo que hay que insistir es en negar esa idea de que en España no hay una mayoría sanchista. No es verdad. Lo que sí que hay es una manera de, creo yo, conculcar, democrática o legítimamente, bien, pero conculcar lo que los españoles quieren de verdad, que lo quieren y lo muestran todos los sondeos y el voto global de partidos distintos al de Pedro Sánchez, pero que es compensado por unas alianzas que son las que hay que combatir. Yo creo que no hay que cesar de decir,
y sobre todo no ir a las elecciones diciendo lo contrario de lo que vas a hacer
para pero que hay que insistirle a la gente en que Pedro Sánchez solo puede ser presidente del gobierno con un señor que dio un golpe de Estado en Cataluña, con uno que está fugado en Waterloo, uh-huh, y con otra persona que tiene un pasado terrorista y que defiende lo mismo que ETA.
Bueno.
Entonces, y para activar, de hecho, la respuesta interna del PSOE, que creo que es la clave de todo, y no quizá no lo repetimos lo suficiente. Tienen obligaciones constitucionales por encima de militancias y por encima de afiliaciones a los partidos todas las personas que dicen representar a los ciudadanos.
Vamos ya con la clave económica, Pilar. Comenzamos el año con subidas de impuestos en luz, gas y telecos también.
Bueno, pues vamos allá con alegría, que este año bisiesto nos trae subidas de impuestos, y estas desde ya. Sergio, sube el IVA un 5% de la luz, lo que se traduce en un 10% de IVA desde la factura del mes de enero. Para un hogar que consuma, por ejemplo, 190 kilovatios hora, la subida será de 25 euros, de 510 a 535 euros al año. A esto hay que sumar otros impuestos graduales que subirán durante todo el 2024 y que van a suponer un incremento acumulado de unos 35 euros. Sube el IVA del gas también, del 5 hasta el 10%, tanto para la tarifa regulada como para la tarifa en el mercado libre. Sube la tarifa del teléfono, Movistar el 3,1%, Vodafone el 4,38% de promedio. Y además, Sergio, van a subir las hipotecas, muchas de ellas porque los expertos esperan un Euribor en una horquilla entre el 3 y el 4,2% para este ejercicio. Por subir, suben hasta los sellos. Correos incrementa el precio el 5,1% para sellos y cartas, tarjetas normales y nacionales, prácticamente el 6,5% para las internacionales y un 2% el precio de la paquetería nacional. Preparar la cartera, que este año vamos a pagar mucho, mucho más por todo.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Y para los moteros, Sergio, porque si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. La segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora. Con esta buena noticia, oye, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. El valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Nara, buenos días.
Buenos días, feliz año.
Feliz año.
Hombre, después del paro navideño ya había que estar aquí, ¿no? Y hoy con la liga, mira, decimonovena jornada. A las 5 de la tarde, Getafe, Rayo Vallecano. A las 7 y cuarto, Real Sociedad Alavés. A las 9 y media de la noche, Valencia, Villarreal. Y a las 9 y media de la mañana, o sea, dentro de un ratito, en Australia, Nadal se enfrenta a Thiem en su vuelta a los campos. O sea que
podemos ganar, estar, ¿no?, pendientes.
¿Perdona?
Que si ganará, ¿no? Eso no, pues está no tan sé, claro, no ya
sé,
veremos.
No lo sé.
Bueno,
no
lo importante no sé es volver.
Nadal. Ni Nadal está en sus mejores momentos, ni Thiem tampoco, ¿no? Porque los dos vienen de una lesión muy fuerte, Thiem más fuerte todavía que la de Nadal, y bueno, se están probando de cara al próximo Abierto de Australia, o sea que no pasa, no hay que pedir nada, no hay que pedirle peras al olmo. Si gana, gana, y si no gana, no gana, y si se quiere retirar, se retira, que yo creo que la tarea y su labor ya está más que requete hecha en su carrera.
De hecho, fíjate que yo creo que lo que está es tratando de despedirse en las pistas para que no le quede mal sabor de boca, pero bueno.
Sí, es como los toreros. Claro,
sí, estaremos
oye,
ahí con Nadal.
Y quería decir que el próximo día 5 de enero se inicia el París-Dakar, antiguo París-Dakar, que ni sale de París ni pasa por Dakar, es como tu madre antes, que se llamaba Juan y era de Valdepeña, pero bueno, pues lo mismo, ¿no? Y dice, y leo, es la edición más dura de las 45 que va, y digo, ¿qué van a hacer? ¿Le van a dar con un palo en la cabeza tal como va pasando como en el tren de la bruja?
No lo quieras saber. ¿Qué le pueden hacer? No lo quieras saber. Con la 11, la actualidad deportiva.
Si abres el libro del bien vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El acoso escolar no entiende de vacaciones porque aunque no haya clase, los mensajes a través del teléfono, del WhatsApp o de las redes sociales siguen llegando a ese estudiante que lo sufre. La Consejería de Educación ha intervenido en lo que va de curso en unas 400 actuaciones contra el bullying. Se ha revisado la convivencia en más de 200 centros públicos y casi en un centenar de concertados. Hay multitud de iniciativas para luchar contra el acoso escolar dentro y fuera de las aulas, haciendo que las familias participen y que los propios alumnos se involucren. Por ejemplo, convocando un concurso de lemas a través de Instagram, como ya han hecho en Fuenlabrada, Mamen Vizcaíno.
Vega, una estudiante de cuarto de la ESO, es la autora de Somos las voces de todos aquellos que temen hablar, el lema ganador de un concurso escolar con el que Fuenlabrada quiere dar visibilidad a la lucha contra el bullying.
Normalmente los adolescentes se les están movidos por las tendencias y las modas, entonces creo que si la gente se asemeja más a expresar sus problemas, a empezar a ayudar, la gente tal vez se abra más con ellos y sea más empática y quieran buscar ayuda.
Cada vez que pasa al lado de la mesa de ping-pong en la que está escrito ese lema, dice que le sale una sonrisa. En su casa están orgullosos y no es para menos, porque Vega es una de esas adolescentes que se implican cada vez más para que otros chavales de su edad no se sientan excluidos. Eva es la orientadora del Instituto Jimena Menéndez Pidal, un centro en el que siempre hay un hueco, un espacio, para que los chavales hablen de todos los temas que les preocupan.
Que se permita un espacio de diálogo y de comunicación todo el instituto, pues favorece mucho la prevención de conflictos, de acoso y de problemas de convivencia.
La prevención, adelantarse a lo que pueda venir después, es clave para evitar que los adolescentes se conviertan en víctimas de acoso en las aulas. Esas actitudes muchas veces traspasan las paredes del centro y se llevan a casa. Por eso la comunicación con las familias también es fundamental.
Comunicación con las familias y alumnos involucrados. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 2 de enero, 3 grados marcan los termómetros a estas horas en el centro y el cielo está parcialmente nublado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7 y casi 53 lo que toca es saber cómo está el tráfico.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Belén. Bueno, aquí seguimos observando muchísima tranquilidad y además en general en toda la ciudad. Es lo que sucede en este momento en la M30, en todo su recorrido, en los accesos tanto de entrada como de salida y los movimientos, poquitos movimientos que en este momento se están llevando a cabo por todo el centro de la capital.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento os van a encontrar leves dificultades en el acceso a la capital por la carretera de Extremadura, por la 5, a su paso por Móstoles, por esas obras de mejora en la calzada. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, aunque se empieza a complicar un tramo de la ronda M40 en Coslada, dirección A2.
Y en un instante contamos cómo van a quedar los precios de los transportes en este 2024.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Nuboso, pero todavía sin lluvia, que va a llegar a partir de mañana. Las temperaturas máximas se van a quedar en los 11 grados, pero por la noche no va a hacer frío. Las temperaturas mínimas se van a quedar casi igual que por la mañana, con 10 grados de mínima en el centro de Madrid.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Ya sabíamos que los precios de los abonos transporte y de los bonos de 10 viajes no iban a cambiar en 2024, pero ¿qué pasa con el resto de títulos? Arturo y Estarán, buenos días de nuevo.
Buenos días. Como dices, la Comunidad de Madrid va a mantener la rebaja del 60% y las reducciones adicionales que tienen las familias numerosas y las personas con una discapacidad igual o superior al 65%. En metro, el precio del viaje sencillo continuará costando 1,50 hasta 5 estaciones y 2 euros si son más, mientras que el bono de 10 viajes seguirá costando 6,10. En los autobuses de la EMT se mantiene el precio de un solo viaje a 1,50, el billete express al aeropuerto serán 5 euros y el de 10 viajes a 9,10. Los cercanías seguirán siendo gratuitos para los viajeros habituales tras la prórroga aprobada por el gobierno, pero si hablamos del taxi la cosa cambia porque han subido las tarifas. Por ejemplo, ir al aeropuerto va a pasar de los 30 a los 33 euros.
Y hablando de transporte, recuerda que si tienes un vehículo sin etiqueta medioambiental y no eres residente, ya no podrás entrar en Madrid capital, ni siquiera podrás circular por la M30. Solo podrán hacerlo aquellos vehículos empadronados en Madrid desde antes de 2022. De momento no se va a multar, estamos en un periodo de avisos, pero a partir del 30 de junio ya sí que se multará. Una medida dentro de la estrategia Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid que está dando buenos resultados. Madrid tiene hoy por hoy la mejor calidad de aire de su historia y lleva 2 años cumpliendo lo que establece Europa y 2 años también sin tener que activar el protocolo de anticontaminación. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
La efectividad de Madrid 360 es innegable. Hemos reducido los niveles de dióxido de nitrógeno a mínimos históricos y por segundo año consecutivo no se ha activado el protocolo de actuación para episodios de alta contaminación. Por ejemplo, en 2017 se activó durante 45 días. Hoy esa cifra es cero.
Y las terrazas COVID, esas que se permitieron durante la pandemia, que se instalaron ocupando las plazas de aparcamiento de las calles, tendrán que ser retiradas. El Ayuntamiento de Madrid ha dado de plazo hasta este mes de enero para desmontarlas, pero ya no podrán recibir clientes salvo multa.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más, reventamos el precio del salmón por medios o enteros. Porque ponemos a la venta el salmón por medios o enteros a 10,99 euros el kilo. El reventón de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Tras el gran éxito con el Lago de los Cisnes, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con el Cascanueces. 10 únicas funciones en diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, deja la cocina, que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Escuchas Herrera en COPE.